Bienvenidos a este programa, saben ustedes que se llama En Boca de Todos y que tengo la suerte de no hacerlo sola. Están aquí desayunando tempranito, tanto Nico Bonzo, que hoy está allí reemplazando con mucha calidez y efectividad, con mucho compromiso a Santiago Pfeiffer, que se ha ido unos días, y quien nos lleva y nos trae por el éter, ustedes ya saben que es el mejor, Mati Arrezaigor, que hace que este programa sea diferente, que tenga su ritmo. Así que bueno, el equipo. Mi nombre es Silvia Bacher y este equipo se completa con vos. Que no sé si estás amaneciendo o estás terminando la noche. No sé si estás en una ciudad o tal vez en algún paraje muy distante de Maipú 555 desde donde te estamos hablando, pero que querés formar parte de esta tribu. Que piensa que tenemos algo que decir y queremos ponerlo en boca de todos. Hablamos de educación y hoy de una educación muy particular, porque vamos a tratar de entender qué relación existe entre aquellos que están privados de la libertad y que han estudiado o no. ¿Cuál es la relación entre la reincidencia en las causas, incluso en la baja de las causas, y el nivel educativo de aquellos que están cumpliendo penas en los distintos penales de todo el país? Hoy vamos a poner la educación en contexto de encierro en boca de todos. Si queremos que estés allí, junto a nosotros, acompañándonos, por ejemplo, a través de Twitter, @SilviaBacher, también nos podés seguir escuchando y tuiteando a Nacional AM870 y, por supuesto, escuchándonos hoy en vivo y durante toda la semana a través de la página de radionacional.com.ar. Este programa comienza ahora. Mi nombre es Silvia Bacher y te invitamos a poner la educación en contextos de encierro en boca de todos. Según información que nos facilita el Ministerio de Educación de la Nación, el 2% de aquellas personas que viven en contexto de encierro tienen una formación superior, completa o incompleta, pero existe desde el año 1986 un programa que brinda justamente educación dentro de estos contextos. La UBA es pionera en educación en cárceles. En ese año, en 1986, el Servicio Penitenciario Federal y la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio a través del cual se creó el programa UBA 22, que tiene como objetivo brindar educación universitaria en las cárceles. Queremos saber de qué se trata, queremos conocer cuál es su impacto y cómo se creó. Por eso estamos en comunicación con la licenciada Marta Laferrier. Es directora del programa UBA 22 y es una de sus fundadoras. Ella está comprometida con el mismo desde antes que se firmara este convenio, cuando regresó del exilio y empezó a pensar que era un desafío para la universidad educar también a estos ciudadanos. Está con nosotros Marta Laferriera, que le damos la bienvenida aquí en este programa. Marta, bienvenida. Silvia Bacher es mi nombre.
¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias.
Mucho gusto. Y bueno, y queremos conocer cómo empezó esta historia que ya tiene 30 años.
Un poquito más, 32.
32 años.
Esta historia, bueno, comenzó con la democracia en Argentina. Si uno tuviera que poner un contexto, es en el momento en donde recuperamos las instituciones, recuperamos la democracia para el país, comienza a existir un Estado de Derecho, y en ese sentido, bueno, la Universidad de Buenos Aires piensa en llegar a estos espacios, en estos contextos de encierro, para llevar allí la posibilidad de la educación superior. Y así fue como empezamos, es decir, con la idea de poder generar espacios de libertad, aún dentro del encierro, que la sociedad pudiera estar presente, poder brindar una herramienta para aquellas personas que, estando privadas de su libertad ambulatoria por un tiempo, luego debían retornar al medio libre, tratando de, siempre con la idea de que en la sociedad hay que convivir, ¿no? Más allá de las diferencias, más allá de opiniones diversas, uno tiene que convivir, y la mejor herramienta para poder convivir es la educación, creemos nosotros, ¿no? Bueno, yo provengo de ese ámbito y tengo una absoluta convicción que la educación ayuda a poder construir un mundo en donde podamos convivir todos.
Por eso estamos aquí tratando de difundir esta experiencia. Decías que comienza con la democracia. Participaste en la organización del CBC. Tuve oportunidad de entrevistar en aquel momento, hace ya varios años, a Francisco de Lich, que me contaba cómo había sido aquel momento de eclosión de la Universidad de Buenos Aires.
Así es, el momento donde todo era posible, donde nos proponíamos, había mucha fuerza, mucha energía, mucha convicción. Entonces, efectivamente, lo que decía de Lich en ese momento era cierto, ¿no? Yo participé en ese momento y estábamos todos muy imbuidos de un recuperar el tiempo que nos había robado la dictadura, de alguna manera, ¿no?
Y encontraste una mujer en una escalinata que...
Ah, veo que sabes todo.
Un poquito, ¿no? Tenemos una buena producción.
Sí. Mira, efectivamente, esa es una escena, tal vez sea la escena inicial, en donde organizando el ciclo básico común, allá por aquellos años, que había sido pensado como, la manera en donde poder reiniciar la vida democrática de la Universidad de Buenos Aires, estábamos en Ascuénaga 280, que era en el sitio en donde se estaba armando el CBC, y era tal la cantidad de movimiento y de cosas, en donde yo estaba mirando unos currículums sentada en una escalera, porque no había espacios en las oficinas. Entonces, trasladábamos cajas y yo estaba en una escalera, y ciertamente una señora que bajó del ascensor, yo estaba al lado, me di cuenta que no, que estaba como perdida en ese ambiente, y me acerqué o le dije, usted necesita algo, está buscando alguna oficina en particular. No, me dijo, yo lo que estoy buscando es que mi hijo estudie. Ah, bien, por cierto, el discurso, ¿no?, en ese momento era que la educación era para todos, que la universidad era abierta, pública, etcétera. No, me dice, pero pasa que mi hijo está preso. Y ahí es donde surge esta primera idea, que la verdad se me aparece, que es decir, qué bueno sería que la universidad pudiera ir, ¿no? Porque inmediatamente me surgió que como esa persona podía haber otras, y que si la universidad estaba allí podía llegar a más gente. Por otra parte, podíamos tornar más porosos los muros de la cárcel, en donde la sociedad pudiera entrar y ellos pudieran de alguna manera salir, ¿no?, simbólicamente, a través de los libros, de esta herramienta que nosotros damos, que es el estudio, construir otro tipo de sujeto, que es un sujeto estudiante universitario. Todas esas ideas, pero así tipo flash, mientras que yo le decía a la señora que me dejara sus datos, que sí, que desde luego, pero que había que inscribir y qué sé yo, y que íbamos a ver cómo lo tramitábamos. La verdad que eso fue hablar con el director del CBC en ese momento, el Luis Skolnik. Decirle, ¿cómo la ves? Me dijo, ¿vos te animás? Dale, hablemos con el rector. Hablé con el rector decir sí. De ahí hablar con el servicio penitenciario, que en ese momento estaba en manos de un interventor que había puesto el doctor Alfonsín, un interventor civil, me refiero, ¿no?, a la fuerza, ajeno a la fuerza del servicio penitenciario. Y y ahí sale el convenio, y ahí efectivamente no era un alumno, eran tres alumnos. De esos tres alumnos, el cuatrimestre siguiente fueron 11, y hoy hay miles de estudiantes que han pasado por las aulas de la universidad, no solamente en Devoto. El programa después se extendió a mujeres, después se extendió a menores, en las cárceles que hoy ya están suprimidas, que la unidad 1 y la 16 que existían acá en Capital. Después estuvimos con las mujeres en Ezeiza. Cuando se crearon los complejos, fuimos hacia los complejos. Bueno, hay 7 unidades académicas hoy en el programa que asisten y que van todos los días a dar clases a las distintas unidades penitenciarias. Las facultades, bueno, es el CBC, Derecho. En los últimos 2 años hemos tenido 23 títulos de Derecho de carrera, ¿no?, de abogado, y más de 25 en títulos de bachiller en Derecho. Y, bueno, entonces digo, CBC, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Filosofía, Psicología, Ciencias Exactas, bueno, con cientos de profesores. Vos imaginate que ahí se da clase de lunes a viernes, de enero a enero, bueno, con una presencia de 9 a 6 de la tarde, ¿no?, todos los días.
La verdad es que imagino qué distinto es lo que existe hoy de lo que imaginaste aquel momento en el cual se acercó esta mujer y te dijo, quiero que mi hijo estudie. Y todo lo que aprendiste, Marta Laferrier, le recordamos a la audiencia, sos la directora y fundadora de este programa UBA 22, que no es la copia y la implementación de un programa traído de afuera, sino la respuesta a una necesidad que no estaba visible en un momento donde, bueno, había infinitas necesidades no visibles y muchas visibles, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se cumplió de aquello? ¿Y qué dijiste? No, aquello que pensé no funcionó, pero esto sí.
No, en realidad fue puro aprendizaje, porque de esa idea tan, digamos, primaria, ¿no? Sí, como bien decís vos, en donde no había referentes internacionales, no teníamos bibliografía, no teníamos experiencias, es decir, fue un programa muy artesanal, en donde te diría que la primera parte, los primeros años, teníamos siempre el carro delante de los caballos, ¿no? Es decir, estábamos permanentemente respondiendo a demandas, pensando en la medida que hacíamos, esa es la verdad, haciéndonos con el programa y con los alumnos y con los docentes y pensando la experiencia. Entonces yo diría que fue puro aprendizaje, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, todo lo que uno intuía que la educación, o sabía que la educación podía hacer, tornarla posible ahí, ¿no? Tornarla posible, ver sus frutos. Yo pienso que, a ver, nosotros, como te decía recién, damos una herramienta, finalmente, que es el título universitario, pero yo no sé si es lo más importante. Yo creo que lo más importante es tal vez el aquí ahora de esos sujetos, tanto hombres como mujeres, que habitan nuestras cárceles, que sabemos que son condiciones muy duras, muy duras, y con muy poca perspectiva. Entonces, este acercamiento de la universidad desde esta perspectiva de construir un ciudadano, un sujeto que pueda convivir con el conjunto de la sociedad, me parece que es muy importante esa reconstrucción de subjetividad que se hace durante el encierro de estos sujetos, ¿no? Más allá, repito, de la obtención del título, que por supuesto tiene mucho valor a la hora de pensar, bueno, cómo insertarse nuevamente.
De hecho, un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la misma universidad y la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que de los 132 egresados que tenía el programa en 2013, un 84% no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos. Es decir, que luego, destaca el informe, 8 de cada 10 graduados del programa no han vuelto a ser condenados. Este es un beneficio que va mucho más allá del título, indudablemente, para ellos como sujetos, para su familia y para la sociedad.
Efectivamente, yo creo que es así. Y los títulos también que nosotros decimos, te debería aclarar que los títulos que nosotros contabilizamos son los títulos que han sido otorgados durante el periodo de cautiverio, es decir, cuando esa persona recupera la libertad, esa persona sigue en la universidad, y muchos de ellos han obtenido el título, han empezado en el programa UBA 22, estando privados de libertad. Al recuperar la libertad, han seguido en la universidad, que ese también es un puente de plata extraordinario, ¿no? En donde muchas veces estas personas, al estar privadas de libertad, han perdido contactos con el medio libre. Y cuando se abren las rejas y se abre el camino hacia la libertad, muchas veces se encuentran en una... Muchos tienen familia, otros no, la han perdido o no la han tenido nunca. Entonces, esta identidad, sujeto universitario, alumno universitario, el pertenecer a esta institución que es la Universidad de Buenos Aires, hace que ese paso sea, por decirlo de alguna manera, más liviano, más suave, más acolchonado, ¿no? En donde él sigue, continúa con este rol de estudiante, ya no adentro de la cárcel, ahora sí afuera.
Y otro hecho interesante, pero en esta misma línea, es lo que se ha conseguido a través de la norma, que es que los certificados de estudio y los diplomas extendidos por la Autoridad Educacional competente no deben contener ninguna indicación que permita advertir esta circunstancia. Por supuesto, pero son luchas que hay que dar.
Sí, sí, pero los títulos no tienen que tener ninguna marca, si no nos sirven, ¿no?
Pero fue fácil conseguir que esta marca no estuviera. El otro día hablábamos con una docente de educación inclusiva que no tiene nada que ver con esto y decía cómo ellos peleaban para que los certificados, los diplomas de escuela secundaria o primaria no tuvieran la marca de currícula adaptada, por ejemplo.
No. Para nosotros eso fue una cuestión de las pocas cosas que tuvimos claras desde el inicio. Si nosotros íbamos a trabajar con sujetos privados de su libertad, pero le íbamos a dar la misma educación que dábamos en el medio libre, lo cual significaba otorgar derechos, pero también exigir responsabilidades, porque el título iba a ser el mismo, por lo tanto había que adquirir un compromiso fuerte para lograr convertirse, ¿no?, en alumno y lograr el rendimiento necesario en esta nueva convocatoria que estábamos haciéndole desde la universidad. Y tampoco nos interesaba saber de su legajo, por decirlo en términos de la universidad, y sería prontuario en términos de su vida adentro de la cárcel. A nosotros esa parte no nos interesaba. Si nosotros nos acercábamos a ellos con la idea de que ese sujeto que estaba preso era un estudiante. Desde el momento en que lo inscribíamos, sabemos que la universidad solo pide tener el secundario y un documento que acredite su identidad, para nosotros se convertía en un estudiante de la UBA y su pasado era cosa de la justicia, cosa de su conciencia, cosa de su vida privada. Para nosotros era un estudiante, como tal iba a ser tratado, es tratado, y su título era lo mismo que si hubiera estado en el medio libre, y así es, desde luego, ¿no?
Y no solamente en el título, sino también durante, no sé si lo llamarán seguramente así, durante la cursada, el centro universitario no está sometido al control de administración penitenciaria, que ahí no hay guardias.
No.
Es la responsabilidad de la universidad, que también es un desafío para los profesores. ¿Cuál es el perfil de los profesores, Marta?
Sí, te cuento. Ese sí que es un tema, es decir, el lograr construir los espacios universitarios y en donde adentro de ese mundo que es la prisión, vos te encuentres con un espacio en donde está presidido por el logo de la gorda, ¿no?, de la universidad, donde dice Universidad de Buenos Aires, y en donde generamos ahí espacios que por convenio dicen que deben ser espacios de autogestión y de autodisciplina, que es a esto que vos haces referencia, en donde ahí no transitan guardias, ahí transitan estudiantes de afuera y de dentro, porque muchos estudiantes de afuera van, hacen prácticos allí, después están los centros universitarios, que también, los centros de estudiantes, digo, ¿no?, que también visitan a sus compañeros estudiantes, los profesores, que como te decía, acompañan casi toda la jornada, porque desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos ahí. Y el profesor universitario que va ahí es lo mismo que afuera. Hay una inmensidad de matices. Tratamos que, bueno, digamos desde la política del programa, es esto, ¿no? Es decir, estamos allí, estamos en presencia de un estudiante, por lo tanto tenemos que exigir como tal. Tratamos de no entrar en otros aspectos de la vida de ese sujeto, de tratarlo, porque si no desviamos un poco el eje, ¿no? Tratamos de no estar muy presentes en términos de la vida académica. Y los profesores, hay diversos, hay diversos acercamientos. Desde el programa se insiste en estas cuestiones básicas que te estoy diciendo, en el sentido de, bueno, de que estamos allí para brindar un asesoramiento académico, ¿no? Brindar educación superior.
Interesantísimo. Marta, nos quedaríamos hablando con vos todo el programa, porque es un servicio a las personas que de por sí ya garantiza un derecho básico, que es el derecho a la educación, que un bajo porcentaje, decíamos al principio del programa, tiene el 34% de las personas en contextos de encierro no ha estudiado o tiene el primario incompleto, el 34%, solo el 8% tiene el secundario completo.
Yo te diría de que mucha gente, y eso nos ha pasado, yo doy fe de que durante estos años, mucha gente con el objeto de llegar a hacer esta vida universitaria que propone la Universidad de Buenos Aires, han hecho la primaria y la secundaria dentro de la cárcel, simplemente para poder llegar a estos espacios.
¿Cómo aquellos que nos escuchen y que quieran acercarle la información a algún familiar, algún conocido? ¿Hay un teléfono? ¿Es la página?
Es la página de UBA22, que la tenemos abierta, y después también a través de la página de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, del programa UBA22, y también de la Secretaría. Este programa depende de la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, también la manera de llegar es a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, ¿no? Es privada, saa@rec.uba.ar.
Bueno, después lo repetiremos a través de las redes sociales para poder difundirlo. Entonces, carreras de ciencias económicas, derecho, letras, psicología, sociología, son algunas de las que se pueden cursar y que cumplen con un derecho de todo ser humano, de todo ciudadano, que es el derecho a la educación y un beneficio personal y también social. Te agradecemos muchísimo, Marta Laferrier, por este contacto con nosotros, y hoy vamos a seguir tratando el tema porque justamente eso es lo que queremos poner hoy en boca de todos. Un abrazo,
gracias,
muy grande.
Silvia, gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias.
Hasta las 7. En boca de todos.
Seguimos en boca de todos, tratando de comprender este mundo que al abrir las rejas a los libros, a la educación, también abre las rejas a la libertad. El 34% de las personas que atraviesan situaciones en contexto de encierro no ha estudiado o tiene primario incompleto. el 8% el secundario completo solamente. Queremos saber cuáles son las ofertas que tiene el Estado para estos ciudadanos que tienen derecho a la educación, que es un beneficio personal, que es su derecho legítimo, prioritario, y también un beneficio para la sociedad, porque se ha demostrado en múltiples estudios que a mayor educación, menor reincidencia. Para comprender cuáles son estas ofertas, estamos en comunicación con María Isabel Rivet, que es coordinadora nacional del Ministerio de Educación de la Nación para la modalidad de educación en contextos de encierro. Desde hace mucho tiempo lleva adelante esta modalidad, que no tiene tantos años, por otro lado, se reconoce dentro justamente de la Ley Nacional de Educación, la ha construido, y queremos saber qué es lo que ofrece hoy y qué es lo que ha construido en estos años. Isabel, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? Un gusto volver a conversar con vos.
Para mí también, y bueno, sobre todo porque sé la pasión que tenés por esta modalidad, por este trabajo que venís desarrollando desde tantos años. ¿Cuál es la situación de la educación hoy en contextos de encierro, fundamentalmente en el nivel de educación primaria y secundaria?
Bueno, como vos dijiste muy bien, esta modalidad se empezó a trabajar en el Ministerio en el año 2000, pero recién la Ley de Educación Nacional en el 2006 la reconoce como una modalidad del sistema educativo. Y a partir de ahí es que en todas las cárceles e institutos que alojan a los adolescentes acusados de comisión de delito, se formaliza la instalación de escuelas primarias y secundarias dependientes de los sistemas educativos donde está instalado el lugar de detención. Antes que eso, los docentes dependían de los servicios penitenciarios o de los servicios de seguridad en el caso de los menores. Y eso significó un gran cambio, dado que, por ejemplo, en el año 2000 la matrícula total de alumnos era de casi 12.000 alumnos, en todo sobre 52.000 presos, y en el año 2014 la matrícula es de 43.200 sobre 70.000, o sea que el incremento de la educación ha sido de un 260%, mientras que el incremento de los detenidos fue de un 32%. Este es el fruto del trabajo de 17 años ininterrumpidos, en los cuales las políticas nacionales han sostenido esta modalidad, y las políticas provinciales han designado los docentes y se han provisto las escuelas de materiales, de bibliotecas, y se ha creado un clima de que los detenidos deseen ir a la escuela. Y bueno, yo ya te puedo contar luego con qué resultados.
Contánoslo ahora.
Ah, bueno. es interesantísimo el resultado, porque por un lado, todo este trabajo tiene un sentido principal, que es la devolución, la restitución del derecho a la educación que estas personas no lo gozaron en la edad que correspondía. Pero tiene un segundo resultado, que es que a medida que van estudiando el primario y secundario, se van dando cuenta de que son capaces de tener otro estilo de vida que el que venían teniendo anteriormente, generar proyectos de inserción en la sociedad a través de medios lícitos. Y yo te diría más, los estudios hechos por el Gino Germani, por la Universidad de San Martín, la Universidad de 3 de Febrero, muestran que el nivel secundario y superior hacen la gran diferencia. En ese nivel, los egresados, cuando recuperan la libertad, son realmente personas que están en condiciones de poder insertarse en la sociedad, por ejemplo, a través de emprendimientos propios, o en el caso de los universitarios, a través del desarrollo de su profesión. Hay muchachos y chicas que aprovechan el tiempo de detención y hacen 2-3 carreras universitarias, y bueno, salen preparadísimos para poder sostener a su familia, para poder insertarse en la sociedad, y muchos de ellos regresan para trabajar gratis con sus compañeros detenidos. Y realmente es muy interesante.
Contanos, del nivel superior es interesante lo que nos contás, pero yo me pregunto, aquellos que no fueron a la escuela primaria, que apenas escriben, que apenas están alfabetizados, debe ser mucho más difícil el trabajo con ellos, porque es como, ahí sí es cambiar una cultura, romper un núcleo más duro, una resistencia que los enfrenta a un cambio muy, muy profundo, ¿no? ¿Cómo es ese
cierto
cambio?
E inclusive, vos sabés que la mayor resistencia no es externa, sino es la que tiene cada uno de los estudiantes al pensar que él no es capaz. Un muchacho me decía hace un tiempo, estaba cursando primario, me decía, me anoté en la escuela, pero creí que no iba a poder porque pensé que tenía la cabeza quemada, palabras textuales. Dice, y me estoy dando cuenta de que quizás voy un poco más lento que el resto, pero estoy avanzando. Este año ya termino el primario. Dice, esa valoración de sí mismo es algo que no se lo puede dar otro elemento en la cárcel que no sea la escuela, ni siquiera el trabajo. Porque la escuela es la que en la interacción entre docente y alumno le hace ver a ese alumno que otro proyecto es posible, que él es valioso, porque toda persona, todo ser humano es valioso, y además es un puente con la realidad exterior que realmente es muy significativo. Por ejemplo, otro efecto que hemos notado, porque nos lo cuentan no solamente los alumnos, sino también los guardias, ¿no?, los agentes penitenciarios, es que la educación incide en la forma de resolver conflictos. Los muchachos que tienen menos instrucción resuelven los conflictos, que siempre hay conflictos entre los seres humanos, los resuelven de cuerpo a cuerpo, peleando, mientras que a medida que avanzan en la educación, sobre todo fin del primario, secundario, empiezan a resolver los conflictos discutiendo. Y eso es muy importante porque la palabra necesita una argumentación y la argumentación pone en juego el pensamiento. Y bueno, y eso es resultado también de la tarea ímproba que hacen los docentes, ¿no?
Docentes
de ayudar
que ustedes
a pensar, a reflexionar, a reflexionar antes de actuar, ¿no? Así que realmente estamos muy contentos con los resultados.
Y quería decir, lo que pasa, yo anticipé a los oyentes que Isabel Rivet, María Isabel Giaquino de Rivet, nombre completo, coordinadora sí nacional del Ministerio de Educación de la Nación para la modalidad Educación y Deporte, para la modalidad de Educación en Contextos de Encierro, es una apasionada. Por eso no la puedo interrumpir aunque quiera. Pero quería preguntarte, ¿ustedes también capacitan a los docentes? Porque para la educación primaria, secundaria, las maestras, los maestros no están preparados para este tipo de contexto,
bueno,
para estas tipas de situaciones.
Es cierto. En el Consejo Federal de Educación en el año 2010 aprobó la especialización docente de nivel superior en educación en contextos de encierro, que es un postítulo que es a partir de este postítulo que el Ministerio viene financiando y sigue financiando para que los docentes lo cursen gratuitamente, han surgido muchas otras propuestas similares en universidades públicas y privadas, ¿no? Y este postítulo, en lo que depende del Ministerio de Educación y Deportes, ya fue cursado y aprobado por más de 2.500 docentes en todo el país. Se ha dado en 23 provincias de las 24 que tenemos y el financiamiento es completo, inclusive se busca facilitarle, por ejemplo, a docentes que se tienen que trasladar desde el interior hasta las capitales de provincia, financiándoles el traslado o de distintas maneras facilitarle la cursada, ¿no? Y en muchas provincias lo que ya se ha incorporado es que un requisito que otorga puntaje para poder ingresar como docente en las escuelas de contextos es tener cursado el postítulo. Y realmente, te digo, nosotros con el postítulo acompañamos a las provincias en la selección de los docentes, las apoyamos en todo lo que necesitan, y además se hicieron 9 libros, que cada libro representa un material de apoyo para cada materia del postítulo, porque como vos sabés, no hay muchos especialistas en este tema, y o no había, porque ahora está habiendo muchos más. Inclusive muchos docentes del postítulo se han entusiasmado tanto que han seguido estudiando, y realmente tenemos más especialistas que hace 10 años. Y estos libros, inclusive varias universidades nos han hecho llegar referatos y en los cuales señalan que es un material muy bueno y muy muy bien planteado para el acompañamiento del aprendizaje de estos cursos, que son semipresenciales. Es un 75% presencial, 25% no presencial.
Estos libros pertenecen a la colección Pensar y Hacer Educación en Contextos de Cierro.
Producido... Bien informada, Silvia.
Muy bien, estudiamos. Con la producción nos preparamos. Y este postítulo que se dicta a lo largo y a lo ancho de todo el país, desde el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, en alianza con todas las provincias, ya que las escuelas están en las cárceles y la educación es un camino a la libertad, una libertad sana, a una libertad en la que se puede construir para el bien común. Nosotros te agradecemos muchísimo, Isabel, por este contacto con Radio Nacional, y te felicitamos por el trabajo realizado desde hace tantos años con tanta perseverancia y con tanta pasión.
Bueno, y la verdad que te agradezco mucho estas palabras, y quiero señalar que más allá del signo político de las autoridades, del ministerio, siempre, incluso en la actualidad, estamos teniendo el apoyo pleno para que esto siga avanzando.
María Isabel Giaquino de Rivet, coordinadora nacional de la modalidad de educación en contextos de encierro, estuvo aquí con nosotros. ¿Un teléfono o un correo electrónico? Lo último te voy a pedir.
Sí, para... cómo no. La I de Isabel, Rivet, RIVET, @me.gov.ar.
Y Rivet, @me de Ministerio de Educación, .gov.ar. Allí la encuentran para todas las consultas que quieran, los docentes, los directores, los familiares de aquellos que quieren estudiar primaria o secundaria. Allí está Isabel con toda su pasión por este tema. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Hasta pronto.
Aprendiendo a educar, en boca de todos.
Seguimos en boca de todos, hablando justamente de la educación. La ponemos hoy en el centro de la escena, porque el derecho a la educación es el camino a la libertad, a una vida mejor, a la oportunidad. Y de eso queremos hablar con Rodolfo Cacho Rodríguez, que es sociólogo y se recibió en el Centro Universitario de la Excárcel de Devoto. Hoy trabaja dando clases de computación en distintos espacios y, si no me equivoco, también en la cárcel. Antes que nada, quiero recibirte y agradecerte que nos atiendas. Cacho, Silvia Bacher es mi nombre. ¿Cómo estás?
Muy bien, Silvia, muchas gracias por el contacto. Bien, estoy bien. Un gusto de hablar con vos.
Para mí también. Estuviste en contexto de encierro 22 años.
Sí, tal cual, 22 años. Mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Y cuándo apareció y por qué la decisión de estudiar? ¿Cómo fue ese camino?
Mirá, yo en principio te tengo que aclarar que no estuve 22 años de corrido. Es decir, que no es que tuve una causa tan alarmante como uno puede imaginarse, como para tener una semejante condena. Mi situación, fue para bien o para mal, fue distinta. Yo fui lo que se llama, en términos técnicos jurídicos, un multireincidente. Una persona que cometía un delito, o dos, o varios, y un día caía preso, salía, reincidía, y así. Yo estuve tantos años en prisión en diferentes oportunidades por no poder cortar con ese circuito perverso de la reincidencia, digamos. Y bueno, descubro la educación a partir de un poco de la insoportabilidad de esta situación, ¿no? De entrar y salir, de volver a caer y así.
¿Habías hecho la primaria, la secundaria? Porque sé que sos sociólogo, que estudiaste en el CUD, pero vos habías hecho la primaria y la secundaria fuera de la cárcel.
No, mira, yo la primaria sí la hice completa fuera de la cárcel cuando niño, y de adolescente hice 2 años de secundaria, que interrumpí y no retomé sino hasta los 30 y pico de años, 30 y algo de años de edad, y la retomé en la cárcel. En la cárcel terminé todo el secundario, el ciclo medio, hice todo el ciclo básico común y toda la carrera de grado.
¿Y cómo fue esa decisión de empezar a estudiar en la cárcel? Decías, bueno, ese ambiente, ese tiempo ocioso debe haber influido mucho.
Sí, lo que influye mucho no. En mi caso particular y en términos generales también, influye mucho la necesidad de zafar de esa rutina ociosa y perversa también, digamos. El ocio en la cárcel no es un ocio creativo precisamente, claro. Es un ocio que atrae todo tipo de conductas, digamos, autodestructivas y demás. En un punto, uno por ahí, yo tuve la suerte de que algo me hizo un clic y en realidad, si te cuento la verdad,
obvio,
tuve una
es parte del acuerdo.
Claro, yo quise fugarme de una cárcel. Me salió mal. Entonces, como castigo, fui a parar a lo que se conocen como buzones o celdas de aislamiento. Estuve entonces en un régimen de aislamiento durante muchos meses, y eso fue como la gota que rebalsó el vaso en mi cabeza. Recibía, solamente tenía contacto una vez cada 15 o 20 días con el cura de la cárcel, que pasaba recorriendo los calabozos, leyendo la Biblia y cosas así. A partir de ahí, no por una cuestión religiosa, sino porque era el único contacto que tenía, yo soy ateo, por intermedio del cura comencé a acceder a libros, digamos, a pedir libros y que me autorizaran a tenerlos, y así empecé a estudiar. Y un día logré que me sacaran de ese régimen de confinamiento, me llevaran hasta la sección de educación del penal, y ahí empecé a tomar contacto con la educación formal, digamos, y ya no paré más de ahí en adelante.
No paraste y lo defendiste incluso con una huelga de hambre.
Sí. En una de las tantas, vos sabés que la educación en el contexto del encierro es muy resistida de parte de la institución carcelaria, digamos. El solo hecho de que existan aulas adentro de una escuela significa una ruptura con la dinámica cuartelera que tienen todas las cárceles. Las cárceles son instituciones cerradas, pero además militarizadas. Entonces un aula es como un espacio de libertad, una gota de libertad en medio de un océano de restricciones y de disciplinamiento. Entonces es muy resistida la educación, históricamente, no solo en Argentina, todo el mundo, en las cárceles del mundo, y el centro universitario de Devoto, que además de ser un espacio educativo, tiene ciertas características muy particulares relacionadas con lo que es la autonomía universitaria, con lo que es la autogestión, en nuestro caso. Eso siempre ha sido objetivo de ataques de parte del servicio penitenciario. En una de esas ocasiones, quizá la más fuerte de las que yo recuerdo, corrimos el riesgo de que se cerrara y que se interrumpiera definitivamente el dictado de clases de carreras de grado en la cárcel de Devoto. Y a raíz de eso, digamos, yo entré en una huelga de hambre que duró casi 2 meses, 56 días o algo así. Gracias a la cual, no solo la huelga, sino a la intervención de la sociedad civil, de la universidad, de la defensoría y de muchas instituciones y organismos y personas que se jugaron, digamos, tras ese objetivo de lucha que teníamos nosotros, logramos que se restituyeran el dictado de clases, que se reabriera el centro universitario y además un logro no menor, que renunciara al director general de cárceles de la Argentina, que para él fue una de las satisfacciones. Pero sí, yo hice una huelga de hambre muy larga.
Fue después del allanamiento justamente al centro universitario. ¿Y te recibiste de sociólogo?
Sí.
¿Saliste?
Salí y me pude reunir con mi título universitario luego de un par de años de haber terminado la carrera. Yo cursé toda la carrera de grado en la cárcel y, bueno, por estas cuestiones que a veces tienen las instituciones, las cuestiones burocráticas y demás, me reuní con mi título 2 años después, digamos, pero soy un sociólogo. Era un sociólogo de hecho y a partir de ese momento soy un sociólogo de hecho y de derecho.
Interesante, estamos hablando con Rodolfo Cacho Rodríguez y una de tus definiciones que me pareció muy interesante es que, además de ser sociólogo y tener una mirada académica, sos un antropólogo de tu propia tribu.
Sí.
Y ahí preguntarte si, como entiendo, volviste como profesor a la cárcel.
He vuelto, sí, a dar mientras estuve preso, yo estuve, antes de salir la penúltima vez, estuve en un régimen que se llama de semilibertad, que permite a una persona que está condenada, llegado a un cierto punto de su condena y cumplido ciertos requisitos de conducta y demás, salir a trabajar fuera de la cárcel durante el día y volver a la cárcel a dormir a la noche. Yo estuve en ese régimen y salía a trabajar a la universidad, a dar clases. Pero parte de mi trabajo también consistía en dar clases adentro de la cárcel. Entonces yo salía de lunes a viernes todos los días a dar clases en el ciclo básico común, en la materia de sociología, en la sede de PUAM, de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. Pero un día a la semana, los martes, a las 2 de la tarde regresaba a la cárcel como profesor. Daba clases dentro de la cárcel de Devoto y a las 6 de la tarde me iba como profesor. Y a la noche volví a dormir. Una cosa bastante esquizofrénica, pero interesante. Di clases de materia del CBC en la cárcel de Devoto, en la cárcel de mujeres de Ezeiza también. Y también, digamos, en los últimos años estuve dando algún que otro seminario extracurricular en el CUD también, en el Centro Universitario de Devoto.
Y para cerrar la nota, tenemos poco tiempo, me quedaría hablando muchísimo con vos. La verdad que son experiencias que vale la pena compartir, conocer y sacar afuera también, ¿no? Pero pues decís, la educación me ayudó a pensarme como alguien diferente. ¿Por qué?
Sí. Y porque me dio herramientas teóricas para pararme en otro lugar, desde donde mirar la realidad. Y mirando la realidad desde otro lugar, vos también te ves a vos mismo como sujeto portante de una subjetividad que se construye socialmente, culturalmente, digamos. Uno se puede entender a sí mismo en el contexto de una sociedad, de un sistema social determinado, digamos. En este sentido yo digo que me pude entender de algún modo diferente. Me puedo mirar y me puedo entender de algún modo diferente y en consecuencia puedo emprender acciones que en una de esas me dan a veces resultado, muchas veces no, como todo el mundo, pero puedo romper con la lógica del pensamiento delincuencial, si querés. He podido hacer eso.
La educación, un derecho para todos. Un derecho todos, que te cambia la vida y que creo que sos ejemplo claro de cómo es el espacio de la oportunidad, la educación.
Yo te agrego una cosita más, sé que hay poco tiempo, pero yo hoy estoy dando clases ya hace un par de años en una especialización superior docente de educación en contextos de encierro. Digo, hoy mis alumnos son docentes que quieren ir a dar clases a las cárceles. Algunos ya están dando clases en cárceles. Y con eso yo considero, no que cierro un círculo, pero que sí completo una propuesta que es producto de que exista el programa 22, de que exista la educación en cárcel. Yo soy producto de eso y a la vez yo estoy formando docentes que van a ir a trabajar a las cárceles el día de mañana.
Rodolfo Cacho Rodríguez, sociólogo y antropólogo de su propia tribu. Por eso puede acompañar la formación de docentes que quieren permitir a las personas en contexto de encierro, aquellos que están presos, ejercer su derecho a la educación. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y seguramente vamos a volver a hablar mucho más extensamente. Un abrazo muy grande.
Abrazo grande, muchas gracias. Hasta pronto.
Y nosotros seguimos un ratito más aquí en Boca de Todos.
Educación, respeto, valores. En Boca de Todos.
Vamos ahora sí a la columna de Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Daniel? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Gracias, Silvia. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Venimos contándoles puntualmente de qué se tratan los principales objetivos que tiene el Plan Maestro. Esta política de Estado que el gobierno presentó como un programa, pero que se ha convertido en un proyecto de ley que próximamente se va a tratar en el Congreso. Hablamos de la escolarización temprana de los chicos, hablamos de la reducción de la deserción escolar en la escuela secundaria. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, que es la extensión de la jornada escolar. Es decir, la idea del gobierno, lo dice el Plan Maestro, que en el año 2026 el 100% de las escuelas primarias tengan jornada extendida. Y dentro de esa jornada extendida, la materia que tiene que estar sí o sí en todas las escuelas es educación física. ¿Por qué el gobierno busca extender la jornada escolar? Bueno, en principio porque Argentina tiene un ciclo lectivo uno de los más cortos de Latinoamérica. Tengamos en cuenta que Argentina se propone alcanzar 190 días de clases. Vivimos con muchos conflictos gremiales y generalmente los chicos muy poco inscritos. De hecho, desde que se sancionó la ley en el 2003, nunca todos los chicos del país alcanzaron los 180 días de clases. Pero el 90% de esas escuelas son de jornada simple. Es decir, tienen pocos días de clases al año con jornadas de 4 horas. Un ejemplo, Chile, una comparación. Chile tiene el 90% de sus escuelas primarias con jornada extendida. Y Argentina es al revés. Argentina tiene el 90% con jornada simple. Un alumno de Chile termina el ciclo primario, cuando terminó de cursar el ciclo primario, termina teniendo 2.000 horas aproximadamente, entre 1.800 y 2.200 horas, más que un alumno argentino en el mismo periodo. Cuando uno ve los resultados de las pruebas PISA, que Chile en los últimos 20 años pasó del sexto a séptimo lugar a liderar el lote en términos de calidad educativa de la región, y Argentina pasó del primero al sexto, quizás ahí esté parte de la cuestión. Ahí nos estén explicando que lo mejor que le puede pasar a nuestros chicos es que pasen más tiempo dentro de las escuelas. Y esto también se le ocurrió al gobierno anterior. El gobierno anterior sancionó en el 2006 la ley de financiamiento educativo. La ley decía que en el año 2010 el 30% de las escuelas del país primarias tendrían que ser de jornada escolar extendida, de jornada completa. Estamos en el 2017 y apenas el 10%, es decir, no cumplimos con la ley de financiamiento educativo y ahora vamos a meter todo este paquete en el Plan Maestro para que la idea que tenemos, o la que tiene el gobierno en general, que lo que propone es que dentro de 10 años, en el 2026, todos los chicos del país tengan jornada escolar extendida. Es decir, por lo menos entre 7 y 9 horas de acuerdo a la región y de acuerdo al programa educativo que tenga cada escuela, de acuerdo a su proyecto institucional. ¿Qué busca con esto el gobierno? El gobierno está convencido que una primaria con jornada extendida va a favorecer el traspaso de los chicos a la escuela secundaria y va a favorecer a que la deserción escolar secundaria baje considerablemente porque los chicos van a entrar a un nivel superior de manera más apta, con una formación académica más comprobada y les va a costar menos cursar la secundaria. ¿Qué dice el gobierno también? Que con una jornada escolar extendida se favorece la organización familiar para que los chicos puedan tener un periodo de horas dentro de una escuela, con compañeros, desarrollando un proyecto pedagógico, un proyecto que por supuesto lo va a ofrecer la escuela, y le va a favorecer a las familias que en estos casos trabajan el papá y la mamá, y esto los va a ayudar bastante. ¿Qué dice el gobierno también? Una jornada escolar extendida nos va a garantizar una mejor calidad educativa. Es decir, todo lo que mueve al Plan Maestro, todos los objetivos que tiene el Plan Maestro, que tienen que ver con los alumnos, con los proyectos institucionales de la escuela, con la normativa o lo que tiene que ver con los docentes o equipo de conducción, apuntan a mejorar la calidad educativa, algo que en la Argentina ha retrocedido mucho. Para muchos, una de las razones es la baja cantidad de horas que tienen los chicos en la escuela. Reitero, Argentina, un chico en la Argentina tiene 2.000 horas a lo largo de todo su ciclo primario, 2.000 horas menos que un chico de Chile. No estamos comparando con un país de primer mundo, sino con un país vecino, un país de la zona. Por lo tanto, parece ser que este punto sí va a tener consenso, porque el gobierno anterior, hoy oposición, el Frente por la Victoria, por ejemplo, o el peronismo, quiso hacer de esto una política de Estado con la ley de financiamiento educativo. No lo logró. Pero ahora que lo propone el gobierno, seguramente acompañará porque cumplen los mismos objetivos. Es decir, que si oficialismo y oposición se ponen de acuerdo, quizás dentro de 10 años todas las escuelas de Argentina puedan tener una jornada escolar extendida. Un buen punto para prestarle atención, porque hasta los dirigentes gremiales están de acuerdo con esto. Creo que es el que más, la jornada escolar extendida es el punto que más consenso va a reunir y ojalá lo podamos lograr. Gracias, Silvia, y bueno, nos escuchamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel, y nosotros nos encontramos la semana próxima aquí en Boca de Todos y durante toda la semana en nuestro Twitter, @SilviaBacher, y en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com.